Listo.
Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Live streaming is on.
Buenas tardes, buenas noches, para no cambiar, y bienvenidos a Podzap, tu podcast donde salen todos los demás. Hoy estoy aquí dirigiendo el programa John Ormion y tenemos, como siempre, a nuestro querido Josh Green de los mandos técnicos.
¿Cómo están? Y desde la ciudad más chida del mundo.
También a nuestro querido Capitán Garcius. Buenas tardes, Capitán.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues aquí aguantando. Que ya queda poco para terminar el año. Y, por supuesto, a nuestro querido y maravilloso Miguel, Miguel on the road. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Feliz Navidad!
Y tenemos un invitado al que ahora vamos a presentar, nos va a presentar aquí Capitán, porque hoy tenemos dos secciones, que es el... ¿Cómo es la tuya, Capitán? El podcaster...
De leyenda.
Algún día me la aprenderé. Y, por otra parte, nuestros habituales cortes. Así que, sin más dilación, Capitán, si no te importa, introdúcenos, o preséntanos, mejor dicho, a nuestro invitado.
Bueno, después de la sintonía... esa es la sintonía, ¿qué? Capitán.
Podcasters de leyenda.
Pues sí, tenemos un podcaster de leyenda y nunca mejor dicho, porque aparte de llevar años en el mundo del podcasting, ha ganado premios y también lleva varios podcasts de largo recorrido. Pues pasamos sin más dilación a presentar al señor Juan Ortiz, alias arroba Yortel, de La Morsa Era Yo, entre otros podcasts. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Encantado de compartir con vosotros un episodio de Podzap. Que Podzap, además, dices podcasters de leyenda, pero si hay podcast de leyenda, Podzap es uno de ellos. Yo recuerdo, vamos, cuando yo empecé a escuchar podcast, o cuando yo empecé a escuchar, o sea, cuando me empecé a enterar de que había más podcast de los tres o cuatro tal, o sea, Podzap fue uno de los primeros. Y si no es el primer metapodcast... Al menos en mi bagaje podcastero, desde luego es el primero. O sea que
yo diría
todo un honor
que sí
estar
que es
aquí.
El primer,
sí, yo también diría que sí. Yo creo que este y el de... Ay, uno que era no sé qué, el micrófono, no sé qué, que no me acuerdo mismo. Pero que era de... Me parece que era un chico mexicano o algo así.
¿Cuál nombre? ¿Eh? ¿De qué hablaba? Acuérdame.
Pin Podcast. Eso, Pin Podcast, es esa.
Claro.
O sea, que el logo era como un micrófono así.
Sí, que también había alguien español, bueno, había como dos, me acuerdo.
Sí. Uh-huh. Yo diría que sí, que Pin Podcast y nosotros, o sea, bueno, Poza fueron los primeros metapodcasts de por lo menos en castellano.
Habrá que buscar las escrituras, a ver quién...
¿Cuándo fue constituida esta sociedad?
Esta sociedad, sí, oye, aquí seguro que hay datos. Bueno, pues gracias por venir, más en unos días tan complicados como son los de final de año. De hecho, hemos tenido que cambiar la emisión de Poza en lugar de 31 al 30, porque no queríamos meternos en romper hogares tener que la gente decidir si hacerte en el fin de año o escuchar cosas. Entonces creo que eso lo hemos puesto.
Romper hogares, me ha gustado esa expresión, Capitán. Me gusta mucho.
Romper hogares, sí.
Poza rompiendo hogares.
y bueno, pasamos a averiguar algunos aspectos de tu vida de podcaster, porque tú has comentado ahora mismo con Poza que fue de los primeros podcasts que escuchaste, pero no tardaste mucho en meterte en el mundo del podcasting, es decir, llevas años en el tema. ¿Cuándo fue tu primer podcast?
No tardé bastantes, ¿eh? Desde que escuché el primero hasta que yo me lancé, aún tardé unos cuantos años, pero bueno, El primero primerísimo, casi un, bueno, fue un podcast que grabábamos en la Escuela de Arquitectura, aquí de Coruña, con, para un público súper restringido, para única y exclusivamente lo que es la gente de la escuela. O sea, no le interesaba ni al resto de coruñeses. Lo que pasa es que, bueno, era como un... Bueno, duró muy poquito y eso debió de ser, pues, en el... No sé, 2011 debió de ser, una cosa así, 2011, 2012, una... Sí, ese fue el primero, primerísimo.
Y La Morsa Grayo empezó en el 2013, me parece. 13,
no, en el 2013. En 2013. Antes comentábamos un poquillo. El primer episodio de La Morsa Grayo Arquitectura salió a la luz justo unos días antes de las JPOZ 13 en Madrid. Y me acuerdo perfectamente por eso, porque el primer episodio fue dedicado a la historia de la ciudad de Madrid en homenaje al equipo organizador, entre el cual me encontraba, de esas JPOZ allí en Madrid en el año 2013.
Cierto.
Para mí son de los mejores episodios que tenéis, el de Zaragoza, el de Madrid y el de Barcelona, creo que era el otro, ¿no?
Sí. Ya no llegamos a grabar ni los siguientes, ni el de Alicante, ni el de Málaga. Que, bueno, y después ya volvió Madrid, creo recordar, ¿no?
Sí. Ahí en Alicante y en Málaga hubiese tenido bastante que hablar, ¿eh? Porque son ciudades bastante, arquitectónicamente hablando, bastante curiosas. Sobre todo Málaga, que tiene ahí un refrito y extraño. Pero bueno, que yo te digo, vamos, tú ya lo sabes y te lo he dicho muchas veces y te lo he dicho hace un rato. Para mí, bueno, por supuesto, de arquitectura el mejor. O sea, el amor de la arquitectura es el mejor, que el que más me gusta. Pero aparte de podcasts así, sobre todo podcasts culturales y tal, para mí La Morsa Grayo Arquitectura siempre está por encima de muchos otros, ¿eh? Porque se hace muy ameno, es una conversación fluida de arquitectura, parece además, te sientes arquitecto, ¿no? Porque es como una conversación entre arquitectos y te sientes uno más, ¿no? Entonces está muy bien.
Bueno, la idea, sí. cuando parimos La Morsa Grayo Arquitectura, un poco la idea era, personalmente era devolver un poco, o sea, yo... Como oyente de... Yo siempre me he considerado más oyente de podcast que podcast. Aunque hace muchos años, ¿no?, que grabo podcast. Pero sobre todo lo que soy es oyente. Y a mí el podcasting me daba tantísimo que decía... O sea, era para mí grabar La Morsa Grayo fue decir, en lo que yo sé o de lo que yo controlo un poco, tengo que devolvérselo a esta comunidad de gente que está grabando podcast. Y entonces, ¿de qué sabe yo? Pues de arquitectura y... ¿Cómo hablar? Pues hablar de arquitectura a la gente, porque más, yo siempre lo digo, la arquitectura es algo que nos rodea, por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, estamos rodeados de arquitectura, es muy difícil. No, incluso cuando estás en el campo, o sea, todo lo que es la transformación de los espacios es algo connatural al hombre. Entonces, la arquitectura nos rodea y, sin embargo, no le concedemos la... consideración que yo entiendo que le damos a otro tipo de cosas, ¿no? Y la idea era esa, hablar de arquitectura en un lenguaje que pudiese entender todo el mundo. Sobre todo también porque generalmente cuando se habla de arquitectura son los arquitectos y arquitectas los que lo hacen y con un lenguaje pedante que no se aguantan ni ellos mismos. Entonces, o sea, es así, o sea, no hay nada, o leerte una memoria de cualquier edificio así un poco tal de arquitectura, parece que sí. Decir mucho y con muchas palabras, o sea, y el contenido cero, ¿no? Entonces, bueno, es un lenguaje muy pedante, también es un lenguaje muy técnico a veces, en el que, no sé, para que os hagáis una idea, a mí en una ocasión me suspendieron un examen y cuando fui a revisar, era un examen de teoría de arquitectura, cuando fui a revisar el examen, además fue el primer año de carrera, para que os hagáis una idea, me dice el tío, no, si se ve que los conocimientos los tienes, pero es que me has puesto lugar en vez de espacio. Yo me quedé así y me dice, un espacio es un lugar dotado de significado. Entonces, cuando ya te mueves en ese tipo de lenguaje, de metalenguaje tan, pues no vas a ningún lugar. Y entonces decidimos hablar un poco de arquitectura, pues intentando eso, o sea, hacerlo atrayente y en un lenguaje que todo el mundo pues pudiese entender. Y bueno, siempre a veces es difícil, ¿no? Porque muchas veces se te va la cabeza, pero vamos, yo creo que más o menos lo conseguimos en su día y bueno, pues...
Contentos estamos del resultado. Miguel ha sonreído cuando ha dicho tú lo despacio y tal. Miguel ha sonreído, igual que bueno, yo he sonreído también internamente, porque en filosofía prácticamente es eso, o sea, de una palabra a otra todo cambia. Entonces la sonrisa sarcástica de Miguel me ha hecho gracia.
Claro, a ver, nos pasa, que... ¿no? Nos pasa, sí, sí. Pasa lo mismo, que a veces se nos va un poco, empezamos a divagar y a fluir y es a veces igual pues desconectamos de y nos olvidamos que tenemos a unos oyentes, a unos escuchantes al otro lado que al final es un poco nuestro objetivo, sí. llegar a ellos.
Yo creo que ese mal de hablar en chino es una cosa que no es solamente es de la... Quiero decir, de la arquitectura, en general de cualquier materia especializada, eso pasa. Y muchas veces dices tú, porque a mí, por ejemplo, yo hubo una época que a lo mejor iba al médico y me decía, y iba con dolor de espalda, ¿no? Del lumbago, y llegaba allí y salía con un diagnóstico del médico que era que tenía lumbalgia, que literalmente es dolor de lumbago. Entonces, tú, bueno, para esto tenía yo que venir al médico para que me diga lo que tengo, o sea que lo que ya sabía, pero le pone un nombre. Un nombre raro, que un nombre técnico, que es el que, digamos, da a entender que sí, que tienes eso, ¿no? Entonces, en arquitectura pasa lo mismo. No es lo mismo estar en un lugar que es una cosa, vamos, que no tiene ningún interés, en un espacio, un sitio maravilloso. Siempre necesitamos esa cosa, ¿no? De ponerle nombre a las cosas, un nombre específico para darle el dotarlo de significado, ¿no? Y eso nos pasa, yo creo, en todas las materias de... No es algo exclusivo de los arquitectos,
ya, creo yo. Es que creo... Me da la sensación a veces de que cuando tú utilizas esa terminología, pues para realmente que fluya la conversación con alguien que está, digamos, que está acostumbrado a utilizar esos términos, la conversación puede ser más fluida y puede ser mucho... Puede transmitirse sí. mayor cantidad de información. Pero cuando tú ese lenguaje lo utilizas de alguna manera intentando ponerte de alguna manera por encima de las personas que no son capaces de comprenderlo, es cuando lo que estás generando es esa pedantería a la que me refiero, que muchas veces se utiliza cuando se habla de arquitectura.
Sí, lo que pasa es, yo creo que también lo que pasa muchas veces, Juan, es que te separas tanto del otro, o sea, del que no sabe nada, ¿sabes lo que te decía? O sea, que no te das cuenta de lo que el otro no sabe. Por ejemplo, es muy típico de la informática, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace yo muchos años mi madre me pedía que yo le ayudara con cosas de informática o lo que sea, y yo le decía, haz clic aquí, y mi madre me decía, ¿que haga qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Digo, hacer clic. Y no, ella no, o sea, yo para mí era una palabra totalmente normal lo de hacer clic, o sea, pulsa ahí, ¿no? Con el ratón. Pero ella no sabía lo que significaba. Y sin embargo, yo no era consciente de que esa palabra no tenía significado para ella. ¿Sabes lo que yo decía? O sea, muchas veces utilizamos palabras que ya para nosotros son del día a día, y que en realidad son un arcano ahí que no nadie sabe lo que es, ¿no? Nada más que nosotros.
Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Esto que ocurre, que estoy comentando, yo lo digo que pase en arquitectura porque es lo mío, pero lo veo en muchísimas otras disciplinas, ¿no? Entonces ya digo, o sea, que se te escape ese tipo de lenguaje, pues es normal. Es normal y en la morsa pues se nos escapaba también muchas veces. Pero cuando lo utilizas de forma consciente, como hecho diferenciador, a mí es ahí cuando me fastidia y eso, ¿no? O sea, sí. Os ponía el ejemplo antes, o sea, es que además quiero recordar que fue el primer examen que hice yo en la carrera. Salir del examen y digo, bueno, sacaré un 7, un 8, así, pero tranquilamente, y de repente encontrarte un suspenso y que te dice, no, los conocimientos los tienes, pero machiño, modere usted su lenguaje, ¿no? Pues y entonces dices, joder, pues esto es lo... perdona por el taco... Pero esto es con lo que te vas a encontrar. Y bueno, lo que queríamos era huir de eso, ¿no? Y queríamos hablarle de arquitectura a la gente, de algo que consideramos que es muy importante en sus vidas y bueno, pues intentándolo de esa manera, acercarlo, ¿no? Porque...
Mm-hmm. Hombre, nos consta que realmente, por lo que ha comentado Normien, el objetivo que os planteasteis lo conseguisteis, porque me imagino que dentro de la audiencia tuvisteis un número importante de gente que no era arquitecta y la pudisteis incorporar como oyente. En la comunidad de arquitectos, ¿el podcast sentó bien? ¿Hubo buen feedback?
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, vamos, yo estoy convencido de que en realidad, al final, el podcast que más lo escucha es gente de la profesión. Sobre todo muchísimos estudiantes de arquitectura. Hay mucho, mucho estudiante de arquitectura que pues eso, o sea, que, y que de aún, o sea, llevamos muchísimos tiempos, o sea, realmente hace ya un año largo que no publicamos ningún episodio, pero siguen llegando los correos de vez en cuando. Tampoco, que, o sea, vamos a ver, la audiencia de La Morsa de la Arquitectura nunca fue estratosférica, ¿eh? Estamos hablando de, en sus mejores tiempos, pues los 1000 y pico oyentes por episodio, 1000 y pico. De hecho, hay, o sea, si os metéis en la web, hay un apartado que está sin actualizar desde hace siglos, pero en el que se ven las estadísticas. Podéis ver las estadísticas de descarga de los episodios, ¿no? Y bueno, que un porcentaje muy grande era de estudiantes. También, ¿eh? Luego, o sea, también sé que hay muchos arquitectos que me lo han dicho, ¿no? Que escuchaban La Morsa y también cosas curiosas, ¿no? Que, o sea, yo nunca fui... Yo creo que ninguno, vamos, de los que formamos parte de La Morsa, nunca fuimos teórico, yo qué sé, nunca... Somos arquitectos de lo más normalito, o sea... Técnicos, somos técnicos, ni somos artistas, ni somos eruditos, ni somos simplemente, pues. Y de repente, no sé, pues gente que. Ostras, pero tú eres de La Morsa, ¿no? O sea, como, no sé, como cierta autoridad, ¿no? Como que alcanzas cierta autoridad que para nada tienes y con la que para nada yo al menos me identifico. Y que bueno, que en cierto modo está también muy enraizado con lo que era el podcasting en aquel momento, ¿no? Cuando empezamos La Morsa, sí. En el que no había. Es decir, los que nos dedicábamos a esto era pura pasión y era eso, o sea, no necesitabas... No, esto no se hacía, se hacía pues para... Porque nos gustaba el medio, porque escuchábamos muchos podcasts y de hecho la mayoría de los podcasters éramos oyentes de podcast, ¿no? Entonces, en ese sentido nació La Morsa y así se desarrolló. Y así personalmente yo siempre he desarrollado también el podcasting que he hecho.
¿Cómo escogisteis el nombre de ese podcast?
Yo creo que yo lo sé. Más o menos.
Hay un episodio off topic totalmente, porque esa me lo preguntaban muchas veces de dónde viene La Morsa Radio Arquitectura y yo, o sea, decía, esto tengo, o sea, es muy largo de explicar, o sea, para realmente entenderlo, e invito a todos y a todas que escuchéis ese episodio, pero bueno, directamente, o sea, la versión corta tiene directamente que ver con la canción I Am the Walrus de, o sea, yo soy la morsa de los Beatles.
En realidad está muy relacionado con tu otro podcast que tenías tú en aquella época, que era La Morsa Era Yo.
El micro podcast de La Morsa Era Yo, que fue, claro, no antes de...
Claro, entonces ¿verdad? Como que el otro era un spin-off de La Morsa Era Yo, entonces era La Morsa Era Yo Arquitectura.
Sí, es que yo siempre lo dije, o sea, que cuando se montó el podcast de arquitectura, bueno, digamos que yo fui el que lo montó, el que me puse en contacto con el resto y tal, pero al final lo de La Morsa Era Yo Arquitectura se quedó por vagancia, entre comillas, en el sentido de que, ¿cómo le llamamos? Pues ya, por no buscarle, pues La Morsa Era Yo Arquitectura, porque el micropodcast de La Morsa Era Yo y tal, pero lo de La Morsa Era Yo era algo muy personal mío, tiene que ver con mi historia particular. Entonces, teniendo en cuenta que este podcast es un trabajo colectivo, pues quizá no es el más acertado. Pero desde otro punto de vista, debió de llamar tantísimo la atención que todo el mundo se quedó con lo de La Morsa Era Yo Arquitectura. O sea, directamente con lo de La Morsa Era Yo. Entonces, de alguna manera, pues también le vino bien, ¿no? Y además, es un nombre que... Joder, ¿y eso de qué va? No sé... Puede que haya gente que directamente haya probado a escucharlo simplemente por ese nombre. Entonces, pues
de hecho, incluso creo que la gente, el nombre coloquial que le daba era La Morsa.
La Morsa, sí, sí.
Sí, sí.
La Morsa, era La Morsa. No era La Morsa, era yo, sino La Morsa. O sea, se escucha el último de La Morsa, sí, sí. Que... Yo soy ingeniero de profesión y reconozco que escuchaba vuestro podcast porque... Siempre tuve la dicotomía antes de estudiar ingeniería si hacía arquitectura o ingeniería. Al final me decanté por ingeniería por un tema de vacancia, ¿eh? No tiene otra justificación. Pero luego tuve la ocasión de hacer el máster, que lo hice de construcción y arquitectura sostenible. Ajá. Y entonces ahí ya tuve compañeros que eran arquitectos. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues ya tengo bastantes amigos arquitectos con los cuales íbamos hablando de este podcast. De hecho, fueron ellos que me lo recomendaron. Y la verdad que fue un gran acierto. Y pero bueno, no solamente te has dedicado a este podcast, también has hecho otros podcasts más relacionados con el deporte. Estamos hablando de boxes, desde boxes.
Sí, claro, desde boxes fue una maravilla. Desde boxes era uno de los episodios que, o sea, uno de los podcasts que yo escuchaba, pues también desde boxes y Pozza por ahí andarán, de antiguos. Y más o menos debieron de empezar como a la vez. Desde boxes creo que empezó en el 2009. En el 2010.
No, pues entonces el Pozza, o sea, Pozza de anterior.
Este empezó en el 2007.
Sí. Pues fijaos, ¿no? O sea, qué maravilla estar aquí, qué honor, como decía al principio. Y es curioso porque yo escuchaba desde boxes porque me gustaba la Fórmula 1 y lo escuchaba tal. Y en esto que me entero, que la mayoría de la gente que graba desde boxes es de Coruña. Y me quedé flipado. Y al final me hice amigo de ellos. O sea, de quedadas de podcasting y tal. Y bueno, pues los. Y aparte, no solo estaba. También estaba Apelando, no sé si os acordáis. ¿Alguno se acuerda de Apelando?
Sí, claro.
Era sí, un podcast sobre Apple. Y entonces había varios miembros que, o sea, también todos estaban de por aquí por la zona y bueno, yo era amigo de ellos. Entonces llegó un momento en que desde boxes hubo varios que dejaron el podcast y entonces me ofrecieron entrar y para mí fue, no me atreví al principio, porque yo no tengo ni idea de, o sea, yo soy un mero aficionado a la Fórmula 1, entonces decía yo, jo, voy a quedar en... O sea, no voy a estar a la altura, porque además yo venía del Amor Será Yo, entonces se suponía que tenías que tener cierto... O sea, no lanzarte ahí a soltar cosas por tu boca sin tener una base, ¿no? Y yo decía, jolín, yo soy un simple aficionado, yo y encima tengo muy mala memoria, entonces, pero bueno, no sé, yo... No. Y mira, pues para mí es una gozada, porque es un podcast que... Lo único que me exige es ver las carreras y hacer lo que ya hacía antes, que estar más o menos informado, y llegar los martes o los miércoles por la noche y grabar sobre la carrera que acabas de ver o sobre la carrera que vas a ver al fin de semana siguiente. Entonces, es tal cual una tertulia entre amigos, muy diferente a otros podcasts que escucho sobre Fórmula 1, en el que ves que hay mucho periodista o gente que controla muchísimo. Entonces, pues nosotros con tal de no meternos en esos berenjenales o andar siempre diciendo, ojo, cuidado, que nosotros somos simplemente, esto es lo que nos gustaría, no es lo que es, o sea, dejando muy claro eso, que somos aficionados, que es puramente afición la que tenemos y tampoco, o sea, eso, que no somos ni periodistas ni nada, a diferencia de otros grandes podcasts de Fórmula 1 que yo escucho unos cuantos.
Antes has comentado pues que el Amor se lleváis como un año sin publicar un capítulo. Bueno, también hay que decir que fuera de micro estábamos hablando precisamente de esa llamémosle no ausencia, pero sí, bueno, llamémosle un periodo que no,
sí,
no
las circunstancias obligan, ¿no? Las circunstancias obligan. Yo creo que, o sea, como os decía también antes, ¿no? A mí al menos me gustaría grabar un episodio. Falta un episodio. Un episodio más sobre un tema. Pues hemos dedicado, o sea, además es que lo voy a decir ya, porque es que, a ver si así también nos obligamos. Hemos grabado un episodio dedicado a Le Corbusier, que es uno de los arquitectos. Principales de lo que fue la arquitectura moderna, entendiendo por arquitectura moderna la que se desarrolló a principios del siglo XX. Grabamos otro sobre Frank Lloyd Wright, que es otro de los maestros de esa arquitectura de la que todavía estamos viviendo, y falta la tercera pata, que es Mies van der Rohe. Entonces querríamos dedicarle, está en la mente de todos está el grabar ese episodio, y una vez que se grabe pues quedará, por así decirlo, ya el círculo completo de los tres grandes maestros de la arquitectura moderna ya en podcast, al menos en la versión Amor Será Yo Arquitectura, y a partir de ahí pues ya sí que habrá que tomar una decisión clarísima de decir hasta aquí hemos llegado o reorientarlo reorientar totalmente el podcast, pero desde luego no con el criterio y con con la forma de hacer que llevábamos hasta ese momento. Ojalá seamos capaces de reunirnos. Yo me he leído dos libros sobre Mies van der Rohe preparándolo, pero aún no ha habido oportunidad de grabarlo.
Pues realmente un poco sobre Mies van der Rohe.
Mies van der Rohe personalmente para mí es el mejor de los tres.
Entonces, Van der Rohe es el que hizo la casa esta de la exposición de Barcelona, ¿no?
El pabellón de Barcelona de la exposición de Barcelona de 1929. Para mí esa es una obra maestra total y absoluta de la arquitectura. Y además hay una reconstrucción muy fiel, o sea, prácticamente es tal cual está. Está allí en la Plaza de España. Y recomiendo encarecidísimamente a la gente que lo vea, que vaya a verlo. Se va a encontrar además una arquitectura que es total y absolutamente moderna. O sea, quiero decir, se hizo en 1929, pero vamos.
Sí, es impresionante. Las proporciones. Hay algo cuando estás en ese edificio que es mágico, así de claro. Es decir,
y aparte con Van der Rohe y con Le Corbusier, ocurre que es que en realidad. Estaban haciendo arquitectura de ahora, quiero decir, es como si lo que hacían ellos en los años 30 es como si alguien hiciera, no sé, una arquitectura victoriana en el 1600, o sea, era algo totalmente, es como se dice, marciano, ¿no?
Sí, es graciosísimo ver fotos de época en el que ves unas casas que casi se han empleado en alguna ocasión en películas de ciencia ficción o sea, películas futuristas, ¿no? En que hablan del futuro, te ponen algunas casas de esas. Bueno, pues las mismas casas las ves en su época con coches con ruedas de radios, para que nos entendamos.
Sí, sí,
¿no? Y las mujeres con los peinados estos de los años 20 y los hombres. Entonces, es algo total y o sea, cuando te das cuenta de eso, hay fotos que realmente dices tú, pero esto es un collage, esto tiene que ser un collage, no puede ser cierto.
Sí, también pasa, hace poco vi en Twitter un diseño de un coche que era de esa época más o menos, que además era en madera, estaba hecho en madera, o sea, la estructura estaba hecha en madera, no sé qué, pero por fuera tenía una cobertura de, no sé si de acero o de hierro, y tú lo veías con los coches de su época. Y, o sea, ya hoy sería un coche que dirías tú, lo ves por la calle y dices tú, esto es un coche que está diseñando la Renault o Volkswagen o algo raro, ¿no? Porque ya hoy parece que es como un prototipo. Sin embargo, en su época era un coche que, o sea, era totalmente marciano también. O sea, eso pasa muchas veces en diseño, que hay gente que se adelanta muchísimo tiempo. O como, por ejemplo, pasa con Gaudí, ¿no? Que tú ves algo de Gaudí en un sitio, en algún sitio, y dices tú, esto es de Gaudí, porque claro, nadie más ha hecho algo parecido. A lo mejor alguno que lo ha querido copiar no sé dónde, pero tú lo ves y dices, esto es... Lo que pasa es que en el caso de Le Corbusier, Van der Rohe, etcétera, lo que ocurre es que todo el mundo ahora hace lo que hacían ellos. O sea, por eso no, no lo valoramos tanto, pero en realidad en su momento es algo que hacían ellos y que además los calificaban de locos.
Bueno, lo que está claro es que a día de hoy seguimos bebiendo de esas fuentes, ¿no? Muy evolucionados. Hay que, vamos a ver, las casas que hacían a día de hoy serían invivibles, la mayoría de ellas, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, por eso a día de hoy lo seguimos reconociendo como maestros a los tres. Y hay más, ¿eh? O sea, obviamente hay más gente. Y nada, pues eso, a ver si somos capaces de cerrar ese capítulo de la Mesa de la Arquitectura, que personalmente es, obviamente, yo como podcaster es el podcast que tengo por cabecera. O sea, que
yo como oyente,
digamos, es mi labor, o sea, mi legado en el podcasting será ese. ¿No? Sí.
Como oyente, yo estoy deseando que lo grabéis. Lo que pasa es que me va a dar pena, porque si sé que es el último, me va a dar penita, pero...
Ya, o sea...
Sí, pero por otro lado, y esto sí que ha pasado en otros podcasts, aunque se digas, va, aunque sea el último, siempre se agradece pues que tener la oportunidad de, bueno, de saber de los creadores, del por qué no se sigue, o mejor dicho, de decir, ya no seguimos, lo dejamos aquí, porque también creo que los oyentes son bastante maduros y lo pueden entender, pues, que la vida te lleva por otros derroteros y no siempre es fácil conseguir el tiempo para hacer un podcast. Y más, un podcast como el vuestro, que hay que documentarse, hacerlo muy bien. Entonces, los oyentes por un lado lo aprecian, y también pues eso, cuando un podcast se deja de hacer queda bastante, no voy a decir mal porque tampoco es eso, pero sí que se quedan los oyentes desanimados. Oye, ¿qué ha pasado con ese podcast? ¿Qué, por qué no ha continuado? Y tal.
Hay veces que es más difícil terminar un podcast que empezarlo, ¿no? Es casi sí, lo más. Sí. Pero yo creo que si hacéis ese episodio, incluso gente que no conozca el podcast, que crea que Niels van der Rohe pues es un delantero centro de Holanda, pues igual se anima a escuchar los anteriores.
Claro, sí, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que estamos hablando de una materia que no es de actualidad, con lo cual en cualquier momento los puedes escuchar o los puedes. Bueno, a mí me da vergüenza, ¿no? Los primeros también, lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo me reescucho siempre. Yo siempre que grabo un podcast, antes de publicarlo, lo escucho. Y para alguna vez que se me ha escapado, pues ha habido algún error. Entonces, lo que no hago es ponerme a escuchar los podcasts de hace tiempo.
Te digo una cosa de esta manera, Juan. Yo, por ejemplo, hace poco me he puesto a escuchar, pienso lo que tú sabes, del primer capítulo. Y había capítulos que yo creía que se escuchaban fatal y estaban muy mal, sobre todo el primero. Yo decía, el primero es infumable, no sé, y lo escuché y no está tan mal. Lo que pasa es que tú tienes tus expectativas de cómo va a ser el primer capítulo y no las cumples, nunca las cumples. Entonces te parece que los primeros son malísimos. Pero después, cuando objetivamente lo escuchas, dices tú, oye, pues en el fondo no está tan mal.
Sí, bueno, no sé, yo prefiero no. No, hombre, y probablemente no llegue un momento en que ya pueda la morriña y no sé, y uno se ponga a reescuchar cosas, pero por ahora no. Estoy reescuchando muchos podcasts de, o sea, como si tuviera pocas cosas, ¿no? En mi podcast si tuviera pocos episodios para escuchar, pero me da de vez en cuando por escuchar podcasts antiguos, y lo estoy haciendo de vez en cuando, lo hago, pero míos no.
Capi, ¿te queda alguna pregunta que hacerle, Juan?
No, ya están todas contestadas y bueno, pues simplemente desearle para este 2021 que empezamos, a ver si podemos escuchar ese capítulo. La verdad es que nos gustaría muchísimo y nada, te invitamos a seguir nosotros en la sección de cortes, si tienes a bien, y los comentamos. Y bueno, no sé si Miguel...
De todas formas, capitán, un poquito de spam. O sea, otro de los podcasts en los que participo es el de arquitectura. Se llama Habitando y es de arquitectura. Bueno, lo que pasa es que es en gallego, entonces, claro, igual ya hay un poco más de problema. Pero es un podcast, es el podcast de Arquitectura Sin Fronteras Galicia, con lo cual también va por el ramo. Es de una forma y con unas cosas, ya hablamos de cosas total y absolutamente diferentes. Pero bueno, que también en parte tiene que ver más con el habitar que con la arquitectura, pero bueno, ahí queda. Se llama eso, Habitando.
Habitando, y es en gallego.
Es en gallego, sí.
¿Y tiene periodicidad mensual?
Empezó siendo mensual, lo que pasa es que llevamos ya, o sea, en este caso ya son cuatrimestrales, más o menos, o sea, tres episodios al año, más o menos. Lo digo porque es que acabo de editar uno hace esta misma semana, acaba de salir uno, además uno muy especial, muy, muy especial, que por cierto, lo estaba editando y me estaba acordando, Dios. Hace poco aquí en Podzap hablasteis de podcasts que se escuchan fatal, que tienen un sonido horripilante.
Sí,
y yo estaba editando y yo, Dios mío, como lo escuchen, vaya bronca, me van a echar.
Quería salir en el episodio.
Claro, es que el tema es un episodio que va sobre. O sea, justo este año cumplimos los 25 años. O sea, era el 25 aniversario de Arquitectura Sin Fronteras Galicia. Y es un episodio homenaje en el que trajimos, entre otras cosas, una persona, una chica, una mujer, que estuvo entre las personas que crearon Arquitectura Sin Fronteras aquí en Galicia en el año 95. Y claro, su testimonio era importantísimo, pero estaba grabando con un portátil y sin micro. Entonces, el sonido... Os podéis imaginar el que es. Y estaba editando aquello, yo intentando ahí reducir las cosas como fuera, sintiéndome totalmente incapaz, y decía yo, esto no lo podemos volver a grabar. Y entonces, o sea, ¿hasta qué punto, cuando un contenido es lo suficientemente importante, o al menos para un no para, para cierto grupo de personas, va a ser como para poder estar aguantando un sonido nefasto. Y bueno, un poco es la, ese es el episodio.
Y el capitán respirando ahí de... Si supieran cómo estoy grabando en esto.
Es que van diciéndoles, por favor, cualquier micro, o sea, el peor micro que tengáis por ahí es mejor que grabar al aire y tal. Pues llega el momento y te dicen que no, y ¿qué haces? Pues encima estos días que es complicadísimo quedar con gente que, bueno, pues...
Sí.
Que no es del podcasting, entendámonos, porque...
Claro.
Nosotros tenemos esa costumbre, pero cuando tú intentas gente de aquella época de ta, intentar montar una conversación, pues dices, pues venga, mira, que se escuche mal, y si a fin de cuentas aquí lo que está es para echar la lagrimita unas cuantas personas que serán los que lo escuchen.
Y... Sí, lo importante es el contenido. Bueno, pues vamos a ir pasando a los cortes. Josh, dale al manubrio, anda, ponlo en la sección. La sintonía.
El manubrio. Hoy vamos a poner una viejita hablando de podcast clásico.
Los cortes.
Hace unos 4 años que no poníamos eso.
Yo es que siempre me imagino a Josh dándole ahí una manivela para...
Yo me imagino a Íñigo Sendino.
Sí, hostia, verdad, Íñigo.
Hoy venimos por la época, ¿eh? Por la época,
sí, correcto. Hoy venimos con 5 cortecitos. El primero es de origen, bueno, los 2 primeros son de origen mexicano y son graciosos, ¿vale?
Este cabrón. Son graciosos.
A pesar de ser mexicanos, son graciosos. ¿Tú te acuerdas del día que naciste?
Sí, fue el día que nacieron todas las flores, el día que nací, por supuesto.
Como diría la Pantoja, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría, no? Pues vamos a ver lo que opinan las chichis por la banda del tema.
A ver.
Que cuente su historia de cómo recuerda el día que nació. Así es cierto. Pati nos dijo que recuerdas el día de tu alumbramiento.
Recuerdo mucha luz. ¿Cómo? Mucha luz.
¿Cómo con esto?
Y
mucha luz.
Y empecé a pensar.
Empecé a pensar.
¿Sí?
Neta, te lo está diciendo en serio, Julia.
Sí, me acuerdo.
No es cierto esto, Carlos, ya déjame mentir.
Oye, pero hubo gente que nos escribió que habían sentido lo mismo.
No,
abrí los ojos, vi luz y empecé a pensar, o sea, empecé a razonar. ¿No te ha pasado que de repente piensas que estoy aquí en este pinche cuerpo, pero no estoy en otro lado?
No, nunca me ha pasado eso.
A mí me pasa muy seguido.
Eso me pasa también, así muy como seguido. Que estoy aquí y digo, wow.
¿Por qué estoy aquí?
Tal vez eres un viajero en el tiempo y no nos hemos dado
muevo?
Cuenta.
¿Por qué siempre estoy en este cuerpo, no?
¡Guau! Esto está rarísimo. Es que cada vez más me doy cuenta que soy de hueva. O sea, mira, no hay...
Es mentira. Ustedes. Ser de hueva es ser de flojera, así como no. Bueno. Ser muy soso.
Yo es que me imagino, este corte me lo imagino siempre, o sea, este hombre naciendo ahí, me lo imagino con la música de 2001, la de Así claro, habló Zaratustra. ¿Eh?
El bebé, ¿no? El bebé gigante ahí.
El niño saliendo así. Y no,
ya pensaba.
Y eso luego existo. Nunca me habrá dicho.
¿Cómo sois los mexicanos, eh? O sea, ya pensáis desde el primer momento.
No, y tenemos ahí, memoria, claro, por supuesto.
Claro.
¿Ustedes a qué edad ya tienen memoria? ¿Cuál es tu
memoria genética?
Tu recuerdo más viejo, Miguel.
El primer recuerdo que tengo es con 2 años. Además, 2 años recién cumplidos, porque el recuerdo es de mi vecina, o sea, de mi vecina Juanita, que era la con su nieta, que era un año más. Era mi vecina Juanita con su nieta, que tiene un año menos que yo, o sea, ella tenía 1 año y yo tenía 2, y que me traía un regalo que era una hucha con un... ¿cómo se dice? Una hucha que tenía forma de relojes, como si fuera de esto así, de cuco y tal, pero en plan dibujo animado, ¿no?
Hucha del cancillo. Ajá.
Sí, y tengo ese recuerdo porque sé que justo a los 2 años, porque era el día de mi cumpleaños, o sea que sé que el primer recuerdo es ese. Curioso.
Yo también me recuerdo mi segundo cumpleaños. Me recuerdo perfectamente lo que me regalaron. y era un coche de bomberos con dos figuritas dentro. Lo recuerdo perfectamente, pero también es cierto, no recuerdo nada antes. Y los científicos han dicho que es imposible que nadie se acuerde de nada de antes de, pues eso, 18 meses o así. Porque en principio el cerebro se reconstruye, la forma que almacena los datos a partir de una edad, y se pierde todo.
Sí, aparte, aparte te acuerdas de cosas, yo creo que realmente lo que tú recuerdas son recuerdos, o sea, cosas que a ti se te han marcado porque los has recordado cuando tenías a lo mejor 4 o 5 años, seguías acordándote de eso mucho y por eso sí mantienes ese recuerdo, porque en realidad es un recuerdo reforzado de con más edad, pero si no, eso tampoco estaría ahí.
Claro. No, no, porque sobre todo, por ejemplo, cosas como estas, los recuerdos asociados a un objeto. Por ejemplo, yo lo que recuerdo de ese segundo cumpleaños era el regalo. Si me preguntas cuánta gente vino, no me acuerdo. Me acuerdo mi padre, mi madre, la familia llegada, eso sí que lo recuerdo, pero sé que había más gente, pero no te sabría decir quién. Pero el objeto sí que lo tienes. Sí.
Conclusión, ¿para qué ir a los cumpleaños de los niños si luego no se van a acordar de ti?
Exacto. Los cumpleaños de los niños.
No vayáis, solo llevarles el regalo.
No, y a lo que sea, yo eso le recriminaba a mis papás porque, pues no sé, íbamos de chiquitos a Disneyland o a Orlando, cosas así.
Es para quejarse.
Cuando
para
yo tenía 4 años, yo no me acuerdo, o sea, yo decía, carajo, o sea, ya cuando eres adolescente, a los 16 años, 17, pues ya.
Sí, pero ahora cuando tenías 4 años es cuando realmente para ti era mágico. A lo mejor tú con 16 años te sudaba a Mickey, vamos, lo más grande, decías tú, Mickey, paso yo 3 kilos.
Yo no te veo en el castillo de la Cenicienta con 16 años.
¿No? Bueno, a lo mejor intentándose ligar a la Cenicienta todavía, eso sí me lo podría ver. De yo, si, viniendo de yo, me creo cualquier cosa. No, pero por ejemplo, una cosa también curiosa de los recuerdos es que yo sé que en ese recuerdo que yo tengo, que aparte después lo he visto en fotos, tal y cual, hay una cosa que está fuera de lugar, un lo que dirían lo del misterio, uno park, ¿vale? Que es un mueble que yo recuerdo, en ese recuerdo, yo lo cada vez que lo rememoro, lo veo, pero ese mueble no llegó ahí hasta que yo tenía a lo mejor casi 20 años. O sea, sin embargo. Vale.
¿Universo paralelo?
No. Lo que ocurre es que como es una zona de mi... Yo me acuerdo de la situación. Entonces, como yo la casa de mi madre, el recuerdo más vivido que tengo es el de los últimos años, pues cuando yo reconstruyo la casa de mi madre, la reconstruyo como es ahora, no como era entonces. Porque en realidad la estoy reconstruyendo. No es, esa parte no está en mi memoria. Digamos que mi cerebro la pone ahí después... Yo lo que recuerdo es
una laguna de memoria.
Claro, y el cerebro lo rellena. Dice, esto es así. Entonces lo pongo. Por eso muchas veces cuando te ha pasado algo en un lugar desconocido, lo ves como brumoso. Cuando lo recuerdas, no recuerdas los detalles. Sin embargo, ahí como era la casa de mi madre, sí recuerdo todo, pero lo recuerdo todo como está ahora, no como está entonces.
Entonces, Normion, tú tienes una laguna y recuerdas una bruma... ¿Ibas en un coche por la noche, puede ser?
Sí, una carretera. Una muchacha, recogí una muchacha y me dijo, en esa curva me maté yo. Sí.
Y tú dijiste, ¿cómo?
¿Cómo? Desapareció. Sí, desapareció.
¿Cómo para el relato bueno del día que nació tenéis que escuchar el de Gila? Porque Gila sí que se acordaba.
Sí, lo de Gila.
El día que nació.
Sí.
Cuando nació estaba su madre y cuando
no estaba su madre y la madre le dijo que no vuelva a llover, que nace solo nunca. Bueno, pues vamos con el segundo de abierto a los oyentes, que también es mexicano y también también tiene gracia, ¿vale? También tiene gracia.
Yo aclaro que los únicos que tienen gracia son los mexicanos, por supuesto.
Hoy sí.
Llevamos un año de cortes mexicanos que me gustaría que para el año que viene hubiera un poco de todo.
Les recuerdo a los podescuchas que en el grupo de Telegram abierto, que siempre lo ponemos en la descripción de los episodios, pueden pasar y dejar sus cortes. Y mis queridos compañeros aquí presentes pueden dejar sus cortes, ¿verdad?
Sí. Así que ya ahondamos en el tema y mandamos cortes mexicanos también.
Claro, es que ya así, como ya ganaron premios de la asociación y bla, dicen, no, yo ya no estoy para esto.
Hoy hay mayoría española, ¿vale? Y además de eso, no solo eso, sino que el de los dos mexicanos, uno en realidad es de Bunsi, ¿vale?
Exacto.
Porque antes, es que hubo una época, es que aquí yo todo lo que escuchaba, venga, papoza,
Claro.
uno no nos acordamos y otros se acuerdan demasiado del...
Lo que pasa es que, confieso, este año he estado escuchando ya solamente podcasts que me hacen reír. Y ya, o sea, ya todos los demás de sufrir y de cosas horribles.
A que este año todo el mundo la da por la comedia, que cosa más rara. No se me ocurre ninguna razón por la que eso esté sucediendo y le pasa a todo el mundo.
No, pero tú lo sabes. O sea, por ejemplo, ahora los podcasts exitosos, ¿no? Que son los de storytelling y los de bla, bla, bla. Todos son de cosas horribles, o sea, generalmente son de asesinatos, o que hoy vamos a hablar de asesino tal, claro, o de noticias tontas, o sea, yo digo, no, eso ya me da mucha hueva, la verdad, este año. Ahora sí ya entienden lo que es hueva.
Es verdad eso que se lleva el storytelling y así, digamos, cosas truculentas y como de terror y tal. Me está dando la idea de hacer un podcast sobre una inspección de Hacienda, ¿sabes? Creo que sería una buena idea.
Exacto, eso sí da miedo.
Yo estoy siguiendo el documental que me recomendaste del rock latino y ese habla un poco bastante de la música en México también.
Claro, y hay bandas de españolas, hablaban de Nacha Pop y de no me acuerdo qué otras, sí, ¿no? Los Toreros Muertos, que a mí me gustan mucho desde el niño. Eso llegaba por aquí. Ah, pues mira, qué bien que lo veas. Bueno, pues el nombre de su Wi-Fi y de su Wi-Fi.
Correcto. ¿Cuál es el nombre de tu Wi-Fi, Josh? No lo diga que te lo van a... se va a infiltrar en tu red. No, pero vamos, la teoría de esta gente a mí me gusta mucho. Yo estoy muy de acuerdo con ellos. Pásalo.
¿Verdad? A ver, vamos a escucharlo.
¿Sabes qué es muy divertido? Cuando vives así cerca de otras personas, como vivimos todos.
En un edificio.
En un edificio, en la calle también sucede. Nadie sabe cuál es tu red de Wi-Fi.
Poner la del 4 veces lo come todo.
La del 4 es altísima.
Es súper famosa. Esa es tu clave de Wi-Fi y nadie sabe quién es. Puta. Ay.
El güey del 4 infla burros por el pivote. Así se llama tu red. Y nadie sabe de dónde sale, dónde proviene, de qué casa. Es una super técnica para vender gente y todos lo ven, pero nadie puede usarte de nada.
Todo un trámite cambiarle el nombre a tu red.
No es ningún trámite,
yo no lo sé hacer.
Minutos.
Uta, lo voy a hacer acá en Estados Unidos. Eat shit and die. Sí. Trump sucks the big one.
Bueno.
Me gusta eso, así le pones Traps of the Big One, o no sé. A Normian le gusta, no sé, por el chiquito.
Sí. Por el chiquito.
A ver.
Pero yo me he encontrado una vez alguna wifi rara, sí, de estas así de... cómemela, por ejemplo, una me encontré en un, no sé dónde, o sea, no sé dónde era, pero me quedé cómemela. Iba por la calle.
En unos lavabos, quizá.
Ahora ya no tanto, pero antes te avisaban muchas veces cuando veía una red wifi disponible en Android, te decía, hay una red wifi disponible, era por culero. Y entonces me saltó una que era cómemela y otra que era no me robe wifi, primer aviso. O algo así, una cosa así.
Ese segundo yo lo he visto también, no me robes el wifi o algo así, sí, lo había visto. El tema, a ver, es importante cambiar el nombre de la wifi, lo digo porque yo hace poco que me cambié de una compañía a otra y dejé por defecto la que había 2 días y ya tenía un tío enganchado a estos días.
Sí, pero sobre todo es que lo más importante no es cambiarle el nombre, que también.
La contraseña.
Sino cambiarle la contraseña y incluso si puedes el usuario, porque hay routers que permiten cambiar el usuario que no sea admin, sino que sea, por ejemplo, Pepito, y se lo cambias y es siempre conveniente. Por razones obvias de seguridad, ¿vale? Que además, esto parece una tontería, pero por ejemplo, si tú tienes un vecino que... le gustan pequeñitos, ¿vale? Entendámonos, o que, no sé, o que se dedica a robar por internet, no sé qué, o lo que sea, y utiliza tu wifi, te puedes estar metiendo en un tema legal, en un marrón gordo, porque la IP está a tu nombre. Vamos, la IP.
Totalmente, sí.
O sea, decir, claro. Que es verdad que después pueden entrar en los logs del router, ver que no eres tú, o sea, pero ya te estás metiendo en un jaleo, o sea, por eso siempre es conveniente Claro. O tener, por ejemplo, hay gente que tiene dos redes, que ahora muchos routers lo permiten, tener dos redes, una propia para ti, para tu uso privado, y otra que es de invitado.
Claro.
Que, y además eso queda registrado en el router de que el acceso se ha hecho a través de la red de invitado, etcétera, con lo cual te quitas de problemas.
Claro. Yo acabo de mirar ahora mismo y el único que le ha cambiado, o da la sensación de que el único que le ha cambiado de todas las que cojo ahora mismo en donde estoy viviendo yo, he sido yo. El único que le ha cambiado.
Sí, sí, yo me parece recordar que a mí me pasa igual.
Hay poca gente que lo hace, ¿eh? Hay muy poca gente que lo hace. De hecho, yo ahora estoy en una zona rural de Galicia, estoy muy cercano a nuestro invitado, y aquí todos tienen la que viene por defecto, excepto uno que pone los apellidos de los habitantes. Casa.
Ah, muy bien. Muy bien. Sí, eso es una buena esto de seguridad.
No, pero sí, es muy buena idea. Sí, no, no le presten dinero al del 4B, ¿no? Está bien.
Sí, sí.
Y nadie sabe quién es, ¿no? Sí,
el del sexto izquierda debe 2 meses de comunidad.
Claro, o un arma de podcasting, ya que es un metapodcast, le puedes poner, escucha el podcast WhatsApp, ¿no? Es el mejor metapodcast.
Sí, sí. Claro. Sí, todos tenemos a aquel vecino, ¿no? Que no queremos encontrarnos en el ascensor porque son unos pesados. Ah, tal, a ver si el presidente hace algo con esto de la puerta, no sé. Le puedes poner ahí, el del quinto es un pesado, ¿no?
Claro.
Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ir con un tercer corte, que aquí este es bastante curioso y sobre todo cómo resuelve, o sea, la resolución que da al final. Ahora de todas maneras, en medio del corte voy a explicar una cosa. Mira, dale para adelante, Josh.
Este es español, ¿no? Este no va a dar risa. Este es español, sí. Este ya no da risa, sí.
No, serio.
¿No penséis que las personas que se hayan contagiado en estas fiestas haya sido porque son malas personas que salen a la calle sin mascarilla? No. Te puedes contagiar llevando mascarilla, teniendo el mayor cuidado del mundo y habiendo pasado todas las navidades sin ver a tu familia para cuidarlos. Pero yo qué sé, cualquier cosa, que tienes que coger el transporte público o simplemente te ha tocado. Me cago en la... Voy a poner la música que viene de Amazon.
Claro, así te puedes contagiar. Viene el de Amazon, estás tú en tu casa.
La canción duraba originalmente 2 minutos y el corte, o sea, y el silencio este que hay en medio duraba casi otros 2 minutos, ¿vale? Y fijaros cómo resuelve ella el tema, porque me ha encantado. Lo hace muy bien. Le echa muchísima cara, pero sí.
Se sigue reproduciendo, ¿eh? O sea, así sí, fue. Sí, sí.
Es que yo digo, deja un silencio y además yo lo he cortado. O sea,
ya
he cortado el silencio.
Yo que Amazon patrocinara este podcast. Pero no. Pero oye, Amazon, si me escuchas, ¿quieres patrocinar este podcast? Genial, ponte en contacto conmigo. chivimundodigame@gmail.com. Estoy abierta a negociaciones, de verdad. O sea, yo qué sé. Y si no eres Amazon, pero también quieres patrocinar este podcast, Chivimundo, dígame, @gmail.com. O sea, de verdad, estoy abierta a colaboraciones. De verdad, en serio. El speech. Luego borraré el trozo de que se ha quedado en silencio.
Pero no lo borro.
Pero a ver, ¿por qué se enoja con Amazon? O sea, Amazon no le está mandando publicidad porque quiere, ¿verdad? Ella es la que compró en Amazon, ella debe esperar un paquete, ella decidió grabar cuando la aplicación te dijo, o sea, que es culpa de Chivimundo, no de Amazon.
Sí, probablemente, pero me encanta cómo lo resuelve, es que es maravilloso, o sea, porque lo convierte en un momento de metió la pata, entre comillas, lo convierte en, voy a poner aquí mi publicidad, se nota que tiene una store online, una tienda online, porque el marketing se le da perfectamente, o sea, lo mete ahí y me encantó, digo, hostia, qué bueno. Qué bilocio.
Genial, genial. Yo no conocía este podcast, pero bueno, ya lo tendré fichado.
Y además lo mejor es que lo mete, está ahí la mujer ahí en una conversación seria, una cosa, porque está hablando de que no es culpa tuya el tema de sentirte mal, o sea, de lo que ha pasado con, o por ejemplo, de que te haya ido bien ahora con la pandemia, no es culpa tuya que te haya ido bien y otra gente mal, ¿no? Sino que, que no hay que fustigarse por eso, tal y cual. Y de repente llega el de Amazon y aprovecha para meter su publicidad. Es que me parece maravilloso.
Eso me gusta mucho también de los españoles, porque es, tal vez, si es algo cultural, no lo sé, porque tal vez somos más reprimidos de aquí. Porque aquí pasaría algo, digo, ha pasado, ustedes saben que entra una llamada o algo, digo, permítanme, ¿no? Y cojo la llamada y listo. Pero aquí cada que pasa estas cosas yo oigo que es, me cago en la puta, o sea, es así como, ¿por qué me están hablando, malditas, eh? O sea, eso es algo así muy bonito en español.
Claro, porque no se lo espera, porque no se lo espera.
Claro,
como tú dices, aunque como tú bien dices, la aplicación te avisa, pero te advierte una cosa, Josh. Tú y yo, por ejemplo, estamos mal acostumbrados, porque yo en el momento en que Amazon me va a traer un paquete a la una hora antes, hora y media, por ahí, me salta el aviso en Alexa, con lo cual yo me doy cuenta rápidamente. Sin embargo, si fuera nada más que por la aplicación, si no le estoy echando cuenta, no me entero de que me va a llegar el paquete, ¿sabes lo que decir? Sin embargo, Alexa te chiva más fácilmente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero vamos, a mí eso, el cómo lo resuelve y con la cara que le echa, es que es maravilloso.
Claro, muy bonito. Pero sí me gustó.
A mí lo que me alucina es...
Perdón. Sí, Juan.
No, digo, iba a decir que a mí lo que me alucina es que el... Yo qué sé, yo que edito podcast de 10 minutos... O sea, luego hay... O sea, quiero decir, esto del podcasting es cada uno, desde luego... Y no, tampoco voy a decir que lo haga mal, pero quiero decir, lo que para unos es irreverente, o sea, que lo que jamás haríamos algunos, pues hay otra gente que con toda la tranquilidad del mundo y como dice Normi, pues incluso es capaz de sacarle partido un momento dado. Vamos, yo... Vamos,
a ver, yo creo que yo creo que en el fondo ya a lo mejor después dijo lo que yo, si yo hubiese reducido, porque es que ya os digo, en el podcast original está la canción completa y 2 minutos y pico de silencio, ¿vale?
Bueno,
yo eso lo hubiese recortado, claro. Hubiese hecho como he hecho yo ahora, que lo dejaban en medio segundo, medio minuto de silencio y medio minuto de música, ¿no?
Lo que pasa es que a lo mejor es como el nuestro, no lo sé. O sea, no sé si ella transmite, por ejemplo, estamos haciéndolo en YouTube, en un solo, sí. y se acabó.
Yo creo que ella lo sube a Spreaker y después le pone, se lo baja y le pone sintonías y eso. Lo hace en directo, pero después lo sube ya con música y tal. Creo, ¿eh? No lo sé porque no lo suelo escuchar mucho. Esto en realidad nos lo pasó Sune. Sastre de Posca. Y yo es que cuando lo escuché y vi eso, me estuve riendo, vamos, cerca de una hora, porque es que me encantó.
Estuvo bonito, sí, me gustó.
Para el próximo capítulo voy a sacar un corte de un capítulo del Vórtice, que el invitado le entra a la risa. Es un capítulo del mes de junio. Le entra a la risa. Y está como media hora que no puede parar de reír. Y le dice al que hace el podcast, bueno, esto lo quitarás, ¿no? Y dice, sí. Y no lo quita.
Yo tampoco lo quitaría, ¿eh? Y también claro. Diría que sí que lo voy a quitar.
Hostia, a ver si lo pongo para el próximo capítulo. El corte este...
Bueno, ahora vamos a pasar otro corte, porque nosotros nos quejamos algunas veces cuando terminamos podcast que nos hemos llevado una hora y media o dos horas y decimos, hay que ver lo que hemos grabado, lo que... Nada. Pues imaginaros lo que es terminar un lode de 4 horas sobre Star Wars, ¿vale? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué pasa cuando termina un lode? Venga, vale.
Un lode es Laurita Ender. Antes de eso, saludamos a gente del chat, que está César Cruz, que nos saluda. Y Yocasta Lara en YouTube, que nos pone, a mi casa llegaba siempre Amazon justo cuando voy a grabar, y en España no te avisa el rango de tiempo de cuánto viene la mensajería.
Sí, eso es verdad.
Es de 9 a 6, punto. Pues así es, Yocasta. Pero puedes aplicar el truco que dice Normion, de que si tienes un Echo o algo así, pues que te avise. Que luego me dices, ¿cómo? Porque a mí me avisa nada más cuando ya llegó, o sea, cuando lo recibe.
No, porque me avisa una hora y media antes, o 2 horas. Cuando sale, cuando digamos confirma el carrier, como tú dirías, que lleva el paquete, que sale, digamos, de repartos cuando me avisa a mí.
Ah, bueno, sí, eso sí. Sí,
a mí, a mí me suele avisar a primera hora de la mañana y a lo mejor el paquete llega a las 7:30 de la tarde.
No, sí, pues a mí, por ejemplo, si me llega el paquete a las 3, por ejemplo, me avisa a las 12, a la 1, una cosa así, más o menos. O las 2 incluso, ¿cómo hace?
Qué bien funciona ahí.
Sí, miren, hablando de eso, me está avisando en este momento que viene un paquete. que...
No puede ser.
Aprovecha para hacer publicidad con la compañera.
Mira, acá está.
Amazon, si nos quieres, Amazon, si nos queréis patrocinar.
El que llega hoy, el que llega mañana, el
pero
que llega
pasado. Pero son todos Funkos, Josh. ¿Qué te compras? Solo Funkos.
Si le quieres regalar Funkos a Amazon, si le quieres regalar Funkos a Josh.
Mira, regálenme este del pegajoso. No sé cómo le hayan puesto en España. De Slimer.
Ah, ¿quieres que te regalen otro o qué?
Claro, hay muchos. Regálenme todos los que quieran.
Claro, uno para jugar y otro para coleccionista.
Claro, aunque yo no los abro, los dejo ahí en su cajita, pero bien.
Bueno, ¿de qué iba el corte?
Muy bien, la órbita de Endor, pasamos al corte.
Más de Loki, precisamente por eso, pero no, hay cosas que tengo más ganas de ver. Eso, aunque tengo muchas ganas de ver muchas cosas, y otras no tanto. Señor Antonio Monfort, yo me he pegado un costalero aquí a grabar impresionante, pero me consta que tú también. Así bueno, que nada, yo llevo 5 horas aquí delante del micrófono, estoy hasta los cojones, así que señor Antonio Monfort, ha sido un placer, pero ya estoy harto, quiero despedir este programa.
Pues no seré yo quien te lo impida, o sea, despide, no. Venga, vamos para casita. Ala.
Un abrazote, venga, que podamos ver todo esto, que todo sea bueno, por ahí una cuestión de estadística, esto es imposible, pero bueno, y que estemos aquí para lodearlo. Un abrazo.
Que podamos verlo para quejarnos por lo menos.
Me gusta su verbo, lodear, está bonito.
Lodear, sí, sí. No, nosotros tenemos el de pozapear también.
Pozapear, claro.
Le ha salido del alma, le ha salido de lo más alto.
Oh, que el live streaming paró, pero bueno, en Spreaker seguimos, no sé por qué.
Es posible porque ya es una hora justo ahora.
Ah, entonces tiene límite esta cosa, qué horror.
Sí, es que hemos empezado justo hace una hora, sí.
Pues mira, justo cuando Antonio Runa ya estaba hasta los
cojones,
mismísimos. Sí, es que le ha salido del alma.
Le ha salido del alma, totalmente.
Y ahora casi le ha faltado. Mira, te cuelgo, te vas a tomar por saco. No quiero hablar más contigo.
Déjalo de. La falta de decir, déjalo de. Ya no aguanto más, déjalo de. Sí, sí, totalmente.
Ahora no se está escuchando nadie, ni por Spreaker, ni por nada.
No, sí, por Spreaker.
Sí. Ah, vale. ¿Qué tal, señores de Spreaker?
Y ahora vamos a pasar a otro corte que está en el fondo, aunque no tiene nada que ver.
Espera, vamos a comentar este corte de 5 horas. Sí. ¿Os ha pasado esto alguna vez?
Espera.
¿Os ha pasado esto alguna vez?
Estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo la parte 2.
Al baño.
Así, eso. Pues 5 horas sin ir al baño, tela, A mí sí que me ha pasado. Con uno que grabamos de Mandalorian, en la taberna del Capitán.
Live streaming is on.
Ok, esa es la parte 2, señores de YouTube. Estamos aquí continuando en el WhatsApp 151. Ahora sí, listo.
Pues estamos hablando de grabar prolongadamente y recuerdo que hubo un momento que cuando llevamos ya 4 horas que dije, venga, vámonos, es que por decencia, es que no podemos estar reteniendo a nuestros oyentes, no es por el tiempo que le hemos dedicado, sino el tiempo que les hemos robado a los oyentes, es decir, es demasiado tiempo.
He escuchado pocas de 9 horas y se me han hecho cortos, todo depende mucho de... Hostia, del tema, de que te guste.
No los habrás escuchado seguidos.
No, claro, está el botón de pausa. Claro, botón de pausa.
Pero a mí me pasó una vez que me cogió en la época de navideña, ¿no? De esta época de Navidad. Y estaba...
¿qué quiere decir época navideña? ¿Te transformas en Navidad?
No.
Tienes más tiempo libre, ¿no?
No, voy a explicar a lo que me refiero. Si es que lo voy a explicar ahora. Yo en esa época iba todos los Navidades, iba a Huelva, a casa de mi familia, eso, allí a pasar las Navidades. Y entonces me cogió lo típico que ibas haciendo la maleta, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Dos días o así, que eso, que iba haciendo cosas, yo estaba haciendo cosas en mi casa, tal. Llegué a Huelva y de pronto digo, llevo un día y pico escuchando el podcast. ¿Cuánto dura este podcast? Y eran 9 horas. 9 horas de Alien, que yo no he visto Alien, y sin embargo me apasionó. o sea, que quiero decir que eso depende mucho del podcast, de quién lo cuente, cómo lo cuente, o sea... Que además eran las películas y eran también los cómics y un montón de cosas de él.
No, yo recuerdo uno de Batman también que duró 9 horas y como salía a correr, a caminar cada día una hora, pues estuve 9 días.
la biblioteca de Alejandría tenía podcast de más de 10 horas.
Sí, 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 sí.
Y yo me acuerdo, sí, o sea, porque sí, para mí era, o sea, yo me gustaba tantísimo ese podcast que decía, por mí como si duraba 15, o sea, me daba igual. Obviamente escuchándolo en trozos. Pero, porque además era, la biblioteca de Alejandría era como varios podcasts uno detrás de otro. Porque
pero yo sufría por ello.
Duraba hora y media. Pero es que yo también, porque yo me imaginaba que lo grabarían y, o sea, a lo largo de varios días y que luego lo juntarían y no, no. Lo grababan en una sentada, o sea, sí, imaginaos lo que es.
Lo que sería la pausa para comer o para no sé qué.
Sí, sí.
Sí, sí.
10 horas, o sea, todo el día, todo el día.
Además se notaba que las primeras secciones el ritmo era más rápido, más fresquito, no sé qué. Y después a veces cuando comían, si hacían una parada a mitad de comer, había como otro subidón y ya la última sección era ya en plan...
Y tomas falsas, o sea, porque encima es sí, editado,
sí.
O sea que...
Sí, 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 sí.
Imaginaos, o sea, el tiempo que estarían grabando, sí, sí.
Lo peor no es eso, lo peor es editar eso en un ordenador de... Porque esto estamos hablando, bueno, la biblioteca de Alejandría sigue existiendo y ahora son de iVoox Originals, pero... han estado mucho tiempo sin grabar, mucho quiero decir, años, vamos, va 3 o 4 años. Y esta gente grababan inicialmente en 2008, no sé qué, imaginaros, en un ordenador de 2008 editar un audio de 9 horas o de o de 8 horas. O sea, eso tenía que ser un infierno. El ordenador diría y a pedarle. Yo no me lo quería imaginar.
Que no estamos hablando de excepciones, sino que digamos lo no, habitual no, lo normal. Era más de 8 horas.
Sí, sí. Sí, el digamos que el los capítulos express, por llamarlo de alguna manera, en 4 horas. De ahí para arriba.
Media jornada.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora creo que sí podemos pasar, ¿no? Hoy vas a decir algo más, capitán, dime.
Bueno, que Miguel no sé si está desaparecido.
A Miguel tú déjalo que él escribe en su mundo. Él desaparece, ah, aparece que tiene... Sacan la base señal, entonces... No. Sacan la base señal, la Miguel señal, y tiene que acudir. Acude.
Controlando el horno. Estoy controlando el horno por esa época de cocinado navideño, así que...
Ya, si me está diciendo aquí en el chat que está poniendo un costiller de cordero ahí, se me antoja. Ya dije que me voy a hacer paleolítico.
No hay nada,
igual.
No hay nada, es que suena la Miguel señal, entonces tiene que ir a solventar, a salvar a alguien. Va a lo solo y vuelve aquí a pasar.
No, o sea, es multitarea, o sea, está cocinando sí,
sí. Y... Se va a ultra velocidad, sale de su casa a ultra velocidad, salva lo que sea y vuelve a... y de paso le mira al horno y ve también si... ¿Cómo está? Aparte que salva a quien sea. Bueno, pues vamos ya con el último corte, que es de Nadie Sabe Nada, el podcast de Berto Romero y de Andrés Buenafuente, uh-huh. Que tiene una relación bastante curiosa con esto que acabamos de. Con esto que acabamos de hablar.
A ver.
¿Eh? Tengo que ir para nada yo a la biblioteca.
Yo tampoco, pero me han dicho que está ahí. Vale, entonces yo te digo, y ese programa de 5 horas que acaba y dice, y nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, sí. Vamos a hacer una segunda y una tercera parte. Hombre, pues. Tú estás mal en tu casa.
A ti no te espera nadie en casa.
¿Eh? Tú estás mal, resoluciona hombre. Tu vida personal.
Sí.
Y no me quiero enfadar, ¿eh?
Pues llegas tarde, ya. Porque estás encabronadísimo.
No,
ya.
Sí,
déjame acabar.
No, déjame acabar, sí. Soluciona tu vida personal, sí. Y luego comunica. No comuniques con problemas.
Exacto.
Eso es lo que te quiero decir.
Vale.
Bueno.
Pues hasta la semana que viene aquí en Debates Improvisados.
Venga.
La semana que viene atacaremos el tema de... ¿Es el atletismo el nuevo baloncesto? Hasta la semana que viene. Venga. Nadie sabe nada.
¿Eso es radio, Normion, o...?
Eso es radio. Sí, es radio.
Pero es radio, pero con un formato muy podcast.
Sí, es que luego oí el condensador así, súper a tope, y dije, eso se oye muy bien.
Sí, eso es radio. Es radio, pero es un formato eso, muy podcastero, ¿no? De hecho, me acuerdo una vez que dijo Andreu que era un podcast, no sé qué, y Berto, que es muy oyente de podcast, saltó, no digas eso, que los podcastes nos van a brear, ¿no? Y no, yo sí considero que Nadie Sabe Nada es muy, muy podcast. Y eso, y es verdad, y lo que dicen es verdad. O sea, cuando necesitas grabar tanto es porque tienes algún problema en tu vida.
Primero resuelve tus problemas y luego ya comunica con los demás.
Hay casos, ¿no? Como el de Runa, por ejemplo, que Runa ahora mismo se dedica a eso nada más, ¿no? Por ejemplo, Antonio Runa, el de Lode, ¿no?
A solucionar sus problemas.
Al podcast. O sea, él vive del podcast, ¿vale? Entonces, ahí lo puedes entender que se lleve grabando mucho tiempo. Pero es lo que decía antes Juan. Por ejemplo, la gente de la órbita de la biblioteca de Alejandría esa gente es que se, a ver, era, yo creo que era la escapada que hacían en plan amigote para no estar con las novias. Y se iban a la casa de la sierra de alguno y grababan ahí muchas veces. Y porque eso, porque era muchas veces estaba uno diciendo, se escuchaba uno decía, espérate que voy a controlar la paella y cosas así, ¿no? Y decían cosas así, o sea que...
No, pero, Normión, una cosa te voy a decir. La gente de la biblioteca de Alejandría acabó muy quemada.
¡Oh, Dios!
Sí, pero esa era otra biblioteca de Alejandría, no era un podcast, esa era otra más física.
Sí, más sí. Física, sí.
Ahí le pones los platillos, no Dios.
De todas formas, también se nota que es un podcast de radio, o sea, que es radio más que podcast, porque dicen eso, no sé qué, y luego te vas a tu casa y dices, no, si estás grabando un podcast, seguro claro, claro. Que lo está grabando desde su casa.
Bueno, depende. Claro. No, pero depende, porque, por ejemplo, muchas veces se graba el podcast en casa de uno, aunque sea en
sí,
tu casa.
Es, sí, es cierto. Sí.
Claro, entonces, después hay que irse, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría, lo grababan todos juntos a la vez. O sea, no lo hacían por Skype, nada eso.
Claro, aprovechaba, ¿no? Que tú decías, la quedada para...
Sí,
para,
ha quedado un poco ella, en desuso y... eso igual, ¿no? Ha quedado en desuso.
Hombre, este año tan especial...
Con la pandemia ahora es muy complicado.
Pero mira, por ejemplo, hay gente como... Se me ocurre ahora mismo así rápido, de vuelo 180, que antes siempre grababan ellos dos juntos. Aunque después tuviera a lo mejor un invitado y entrara por Skype. Pero ellos dos siempre grababan juntos. Y sin embargo, este año lo han tenido que... O sea, era eso no grabar el podcast, porque... así que lo han hecho por Skype.
Y ahí creo que hay podcasts que han parado por eso, porque digamos que han dicho, bueno, nos tomamos un tiempo y el tiempo se ha dilatado. Y yo creo que hay algunos podcasts que están en parón precisamente por eso, porque no se han adaptado a grabar a distancia.
Creo que, por ejemplo, están locos estos romanos que siempre consideraban algo muy importante el quedar para grabar. Hicieron un parón de un mes cuando vieron que la cosa iba para largo. Empezaron a grabar por Skype. Y yo creo que a día de hoy es que es una locura pensar que de aquí a mayo vamos a estar grabando podcast juntos ahí, 200 podcasts. No, va a ser que no.
Ya. Yo creo que hasta septiembre, octubre, sí. No se podrá.
Mayo mínimo, gente. O sea, mayo mínimo como, digamos, como una visión así muy positiva, ¿vale? Y yo también estoy con el capitán, que sí, septiembre, octubre del año que viene.
Hay gente, sin embargo, que se está juntando para grabar de vez en cuando. Yo no sé si escucháis gamers ocupados.
Sí, pero no se juntan.
De vez ya en no. cuando sí, se han juntado, o sea, puntualmente, pum.
No, pero porque en verano fue Adriana, fue a casa de Mirindo, del señor Mirindo. Entonces, ellos dos estaban allí. Pero en realidad, el resto estaban grabando, digamos, en diferido, vamos, en diferido, digo, uy, en remoto, perdón, que no me salía la palabra.
Pues ves, yo estaba convencido que algunos de los episodios sí que se habían juntado todos y decía yo, qué envidia.
No, de hecho, yo lo echan mucho de menos porque después iban a un ecuatoriano, creo que es, un restaurante ecuatoriano o algo así que hay por allí, que por lo que sé la comida está buenísima y ya no hacen eso, ya no pueden hacer eso. Pero vamos, sí, hay gente que se ha seguido juntando, sí es verdad, pero son en ese grupo pequeño de gente, dos, tres personas como mucho. Sí que lo han hecho y sobre todo en verano, ahora ya ni eso, o sea que...
Ah, pero dos, tres personas, hay que mantener distancias de seguridad de 2 metros. Bueno, en fin.
Hubo un tiempo, capitán, en el que puede ser que en tu casa se grabaran algún podcast.
Sí, por menos sí, una parte de los integrantes, sí, la parte barcelonesa. Sí, sí.
Sí, la parte barcelonesa se juntaba en mi casa. Y si estuvimos 2 años largos, ¿eh? Sí,
sí,
cada mes.
Sí, estaban así. Y porque desde ahí se acuerdan que les hablábamos. Y luego ya cuando regresaban a sus casas, el bichito loco y todos ellos, nos mandaron un mensajillo.
Como que habían llegado bien, ¿no?
Sí, ya estoy.
Como las madres, ¿no?
Sí, o sea, siempre se... Bueno, no siempre, pero desde que estoy yo acá se coordina desde acá, y, pero sí, sí se juntaban y se grababan así.
Sí,
pero bueno, yo desde acá lo mismo, yo les aconsejo que no sigan sin salir, estén igual que yo sé que me dicen paranoico, pero bueno, yo voy a tener un año aquí sin ver la luz del sol, creo que es lo mejor que hay que hacer.
Hombre, la luz del sol es buena, hombre. La luz del sol.
Mira, yo se está convirtiendo en un vampiro diurno.
Mira, yo otra vez aquí. Ve que parezco ahí un blanco horrible europeo. No, yo necesito estar otra vez moreno mexicano.
Un blanco horrible europeo, o sea, qué asco. Claro, de
ve qué asco.
Qué racismo, qué racismo. Racismo a los blancos.
Ve qué es esto. Sí, sí. ¿Qué es esto? No, ya no.
Sí. Ya no,
horrible europeo.
Cómprate una, tú, mexicano de los cojones. Cómprate
de los cojones.
Una esto solar, una cama solar de esa para ponerte ahí. Ándale. Que si no, parece un blanquito.
Rayos ultravioletas. No, 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 ya saben que es broma. Obviamente.
¿Ya te has comprado la Thermomix, Josh?
Ya, sí, ya la tengo.
¿Y qué tal? ¿La sacas partido?
Maravilloso. Sí, ya, ahora solo cocinamos en eso. yo tenían razón, la verdad, porque gente, creo que yo estaba viendo la publicidad de la Thermomix que ponen a gente, a muchas señoras y cosas así, ¿no? En la cocina. Yo digo que deberían de poner a gente inútil como yo, que jamás se ha acercado ahí, porque en la aplicación, el Cookie Do, le pongo ahí lo que quiero comer, nos lo pone, solo sigo las instrucciones y sale la comida. Es fabulosa ese aparato, claro, me encanta.
Ahí es cuando tiene sentido. Yo lo tengo porque me la regalaron, pues si no, yo no tengo la Thermomix, yo tengo otra parecida, ¿no?
Ajá.
Una máquina hecha, un robot de cocina de MasterChef. Y me lo regalaron y tal, y yo lo tengo ahí abandonado porque yo no lo uso porque me gusta cocinar. Entonces yo cuando voy a hacer algo especial, quiero decir, algo que no sea un filete a la plancha,
ajá,
pues me gusta disfrutar de ese momento de cocinar, de cortar las cosas, de poner la sartén. La verdad que no tengo 7 niños ni tengo una de esos, o sea, quiero decir que lo hago relajadamente, ¿no? Lo hago como una cosa, como un hobby, va bien. Entonces, para mí no tiene sentido, pero si no te gusta cocinar o no tienes tiempo porque tienes una familia grande o lo que sea, es cojonudo.
Sí, no, buenísimo. Miren, ahí está lo que tengo que hacer hoy. Entonces, sí, ya nada más sigue las instrucciones, compras en el súper lo que te diga. Aquí me lo trae Walmart, que será el equivalente a su ¿qué? Mercadona, yo creo.
Corte Inglés, más bien, ¿no?
No, porque es de súper, o sea, el supermercado. Carrefour. De muy François.
Sí, aquí es Carrefour Mercadona.
Sí, exacto. Pero bueno, lo pides.
También por autonomías, yo creo. Aquí, por ejemplo, hay muchísimos Gadis.
Sí.
Eroskis en el País Vasco.
Sí, sí.
Sí, aquí hay Freud, ¿no? También aquí en Galicia. O sea, el Freud.
¿Cuánta publicidad gratuita?
Tenemos el MAS. Aquí en Sevilla tenemos el MAS, que es Martín Andaluza de Supermercado. Es que me encanta el nombre. Martín Andaluza de Supermercado. Supermercado MAS.
Estamos tranquilos que nuestro productor pues está alimentando correctamente y eso pues garantiza que este podcast continuará en 2021.
Así es, así es.
Agradecer, ¿eh?
Pues sí.
Bueno,
pues si os parece, si no tenéis nada más que declarar, podemos ir cerrando el podcast de hoy, que yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien.
Muy bien.
Y sobre todo, lo bueno que tiene es que vamos a cerrar este 2020 de mierda. ¿Qué?
Sí.
Que ha sido un año asqueroso en casi todos los sentidos.
Sí, así es, así es. Por ahí veía ciertos podcasts. Ha habido
cosas positivas, como todo, ¿no? O sea, no todo, porque si no ya estaríamos todos, nos hubiésemos suicidado hace varios meses.
Ay, no, pero...
Pero en general, digamos, de forma, digamos, si hacemos la media del año, es un año de mierda, o sea que...
Sí, no, yo tengo que aguantar otro medio año. No sé ustedes, a nosotros ya nos dieron el calendario de vacunación por edades, así funcionará. A la gente de mi quinta nos toca hasta creo que julio o agosto, una cosa así, o sea que bueno.
Sí, aquí también parecido, ¿eh? No te creas que tenemos pase VIP.
Pero aquí no se han publicado calendarios aquí en España.
Lo que se ha puesto es el orden, digamos, de... Sí. Se nota que Miguel es uno de los más jóvenes del equipo porque él lo ve como algo muy... Yo lo veo más cercano porque por edad...
No, pero... Sí,
por edad quizá el que más cercano lo debía ver soy yo. Pero yo el problema es que mientras no haya vacunas, otras vacunas, Ahora mismo las que hay no se la pueden poner a la gente que estamos tomando algún tipo de medicación que licua la sangre de alguna manera.
Claro.
La gente del Sintrón y todo eso, que por eso habrá muchísimas personas mayores, pero muchísimas, muchos miles de personas no se van a poder poner la vacuna. Bueno, a todo esto, como siempre, opinión cuñada, que para eso están los científicos que opinen, ¿no? Pero vamos, yo al menos la idea que tengo es esa. Y yo personalmente, como tomo Adiro, pues tampoco podré. Mientras no haya otro tipo de vacuna, este tipo de vacuna yo no me la podré poner.
Pero precisamente, para ese tipo de personas como tú, que no podéis tomar la vacuna porque no podéis, o sea, no porque no queráis, es por lo que deberemos de vacunarnos todo el mundo. Porque creamos lo que se llama inmunidad de rebaño, ¿no? De grupo y tal.
Uh-huh.
Y es lo que evita que... Vamos, es tan sencillo como si... digámoslo así, por ejemplo, si tú pones un pez en un extremo de una habitación donde no hay agua, el pez es muy complicado que llegue a la otra, ¿no? A la otra parte. Pues el agua somos nosotros, o sea, como, digamos, sujetos que se pueden infectar, y el pez es el virus. Entonces, si el virus no tiene donde cuerpos que infectar y moverse de un sitio a otro, no puede llegar a la persona.
Claro, se acaba.
En otra habitación, que es quien no se ha podido vacunar.
Lo que dijimos todos al principio, ¿no? En abril. O sea, si en abril se hubieran quedado todo el mundo las dos semanas, realmente las dos semanas sin salir nadie, ya estaríamos bien. El virus ya se queda
en China. Esa es la... Y de hecho Miguel en las redes sociales lo ha ido poniendo mucho. Es decir, la táctica china...
En Asia, ha sido, sí. En los países asiáticos...
Sobre todo lo que han hecho, como también han hecho, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, es cerrar el país. O sea, decir, no ha podido entrar nadie... Bueno, uh-huh. Verás, puedes entrar, pero puedes entrar, tienes que estar 14 días ahí metido en un hotel, que además te pagas tú.
Sí, Asia y Oceanía. Asia y Oceanía han sido los dos continentes que mejor lo han llevado.
Claro. Buen ejemplo.
Eso es realmente cerrar el país. Entonces, como no puede entrar nada nuevo, si tú vas controlando dentro de tu país, vas controlando el virus,
claro.
No te entra nada de fuera. Cuando lo tienes controlado en tu país, pues acabó el problema. En Australia, por ejemplo, si tú ves imágenes ahora mismo de gente de Australia, van sin mascarilla, porque no hace falta, porque es que no hay contagio.
Sí, exacto. Sí, no como nuestros tontos estos. Por ejemplo, ahora está abierto, está entrando una nueva cepa por gente de Londres, que viene mucho a Cancún y eso en estas épocas. Uh-huh. Y ya está aquí, por ejemplo, porque no han querido cerrar eso. Pero bueno, este es un metapodcast muy bonito. Yo tengo muchas ganas de ver el primero del 2021, que lo va a hacer Miguel on the road, así que a ver, Miguel, que sí, tengo muchas ganas.
No esperéis una gran revolución. Esperad el clásico Pozap que os gusta. No, salvo que no os guste. Si no os gusta, pues me escribís @miguelontheroad y me decís, oye, esto hay que cambiarlo de cabo a rabo.
Será un Pozap muy sarcástico, como Miguel.
tengo muchas ganas de escucharlo. Así que bueno, yo les deseo lo mejor. Y pues sí, que sigan quedándose en casa todo el mundo. Y ya nos oiremos el próximo aquí con Miguel Underwood.
Que de mara, como hace frío, se está a gusto en casa.
Sí, tanto. Bueno. Lo dicho, los mejores deseos para este año que entra. Que no será difícil que el año que viene sea mejor que este. Pero esperemos que ya... poco a poco vayamos recuperando la normalidad, tanto en lo que es el podcasting como en lo que no es el podcasting. Y a ver si podemos escuchar ese capítulo de La Morsa sobre...
A ver, ojalá. Juan, ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un honor. Y
gracias por venir.
Y me uno al capitán no diciendo eso, o sea, que poco a poco en el 2021... Yo no tendría prisa, o sea, no tengamos prisa porque... Pero que poco a poco, ¿no? A lo largo de todo el año, pues poco a poco se vayan. Esas esperanzas que tenemos depositadas en él, pues se vayan cayendo.
Se vayan cumpliendo. Sí.
Un abrazo enorme. Chao.
Señor on the road.
Pues hasta el año que viene. Un abrazo a todos.
Capitán.
Pues lo ha dicho. Un recuerdo, si nada, que estéis bien, que sigáis bien y que poco a poco nos vayamos encontrando y a ver si nos podemos ver, de verdad.
A ver, ojalá. Señor Green, ¿tiene usted algo que declarar?
Muchas gracias. Nada, siguen escuchando podcast. Les recomendamos ese, pues ya saben, el Morsa Review Arquitectura de nuestro invitado. Muy bien, y pues todos los que gusten y manden recomendarnos, pues ya saben, en el grupo de Telegram nos mandan un corte y nos reímos, que tanta falta nos hace para el próximo episodio.
Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, yo también por mi parte os deseo una buena entrada de año, que sea un año mucho mejor que este, y nos vemos dentro de un mes. Adiós.
Chao.
Adiós.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
Listo, primarios.